En el Archivo General de la Nación tenemos la custodia del patrimonio, la historia y la cultura de Colombia. Protegemos la memoria de un pasado seductor que nos lleva a entender un presente prometedor. En este espacio los archivos tienen voz.
Voz.
A veces amable, estructurada, científica, filosófica y banal. 5 siglos de historias listas para ser escuchadas en la memoria de la nación. Bienvenidos. Muy buen día, soy Andrea Dávila y bienvenidos al programa del Archivo General de la Nación de Colombia, La Memoria de la Nación, desde UN Radio. Hoy me acompaña en cabina, como siempre, Daniel Jiménez. Daniel, ¿cómo estás?
Hola, Andrea. Muy bien, muy contento con un programa muy, muy especial porque nuestros invitados también son muy especiales. Imagínate que hay un profesor que cada semestre lleva a sus muchachos a hacer trabajo de investigación en el archivo. Él se llama Oscar Calvo, de la Universidad Nacional de Medellín. Se vienen en bus, siempre se vienen en bus desde Medellín, y están aquí por una semana. Entonces, ya lo hice alguna vez con otro grupo de estudiantes, me gusta invitarlos al programa para que ellos nos cuenten desde su experiencia cómo es vivir un archivo, cómo es la vivencia de un archivo, y contar también para que los demás estudiantes que nos escuchan por radio pues se antojen un poco de la vida en el archivo.
Daniel, entonces cuéntanos, nuestros invitados en el día de hoy son 3 jóvenes que vienen de Medellín, y bueno, quisiera que ustedes mismos también se presentaran y nos dijeran sus nombres, sus edades y la carrera que están estudiando. Entonces, comencemos.
Listo. Buenas tardes. Yo soy Daniela Velázquez Vanegas, tengo 18 años, estoy en tercer semestre de Ingeniería Ambiental.
Bueno, hola, mi nombre es Emma Franco. Tengo 20 años, estoy en séptimo semestre de Ciencia Política.
Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Martínez, tengo 24 años, estoy en el pregrado de Historia en el octavo semestre.
Bueno, cuéntenos entonces, ¿cuál es el propósito de la visita que tienen aquí al Archivo General de la Nación? ¿Cuál es el tema en particular que están estudiando? Y ya vamos a empezar entonces con la experiencia aquí en el archivo. Entonces, cualquiera puede iniciar con ese tema en particular de investigación, o cómo funciona, digamos, esta visita a las instalaciones del archivo desde Medellín.
Bueno, listo. Esta salida de campo es una salida de la materia Historia de Colombia 6. Es una materia que trata acerca de la historia contemporánea, digamos, de Colombia. Una historia que va más o menos de 1948 hasta la actualidad, digamos que la temporalidad del curso. Y el motivo, digamos que va variando en cada salida, en cada semestre, pero el que nos toca a nosotros en este caso es básicamente dos. Uno es un tema que tiene que ver acerca de la producción del conocimiento, el intelectual y el académico, con cómo ese conocimiento interactúa, se acerca con la gente. Y el segundo es precisamente este ejercicio de estar aquí en el archivo, investigar unos fondos específicos que tiene que ver con las juntas de acción comunal. Esto todo anudado con la figura de Orlando Falsborda, el sociólogo, ¿sí? Entonces estuvimos ya en la primera parte de la salida, precisamente en Saucio, donde fue el primer intento o la primera vez que las juntas de acción comunales se realizaron. Pero estamos acá investigando documentos donde se plasman estas, digamos, esta interacción de Estado y sociedad, y en esta figura pues específica de la Junta de Acción Comunal.
Muy bien, y a mí me causa curiosidad que 3 carreras aparentemente tan disímiles, ¿no? Ingeniería Ambiental, Ciencias Políticas e Historia, digamos que le puedo encontrar más sentido al vínculo entre las dos. Pero la primera pregunta para Daniela, un ingeniero ambiental, ¿por qué resulta tomando Historia de Colombia 6?
Bueno, eso es porque la universidad, pues el plan que tiene, nos da unas optativas. En esas optativas estaba geografía, historia, más enfocado como en Colombia. Y a mí me dio la curiosidad como entrar a historia. Me dijeron que había una salida, que era muy, muy buena, interesante. Entonces por eso inscribí historia.
¿Y Emma?
Pues, en el caso nuestro, nosotros ya vemos una materia que sería como el reemplazo de esta materia en primer semestre, pero por intereses como personales de conocer un poco más a profundidad esa historia contemporánea del país, para entender más allá de los conflictos políticos de la historia contemporánea, que es lo que normalmente vemos en nuestra carrera, sino otros aspectos como la parte cultural, la parte económica, ambiental, de la misma historia del país, es que decidí como coger esta materia porque no es obligatoria para nosotros.
Muy bien. ¿Los tres habían tenido experiencia previa en archivos? ¿Habían venido alguna vez, han hecho investigación en archivo?
Nunca.
Sebastián, sí.
Sí, yo sí.
¿En dónde? ¿En Archivo de Antioquia?
Sí, en los archivos, pues ya había tenido otras salidas de campo, donde habían llevado, por ejemplo, el Archivo Central del Cauca, uh-huh. Habíamos ido, y digamos los archivos de Medellín.
Uh-huh. Bueno, están aquí desde el lunes, ya una semana, toda la semana. ¿Qué fue lo que le llamó más la atención cuando llevan aquí el Archivo General?
Bueno, a mí, yo pensaba que el archivo era algo como muy chiquito, pues un lugar, sí, de verdad chiquito, uh-huh. Pero cuando nos hicieron recorrido uno descubría que hacen demasiadas cosas y mucha gente implicada en todo esto de los archivos, o sea, uh-huh. Hay trabajo para todo, entonces me impresionó mucho. Y también me impresionó lo que nos contaron sobre dónde guardaban los archivos, que si había un incendio, eso está, ¿cómo es que se dice? Está
confinado.
Sí, confinado. Sí. Entonces, si pasa algo, eso va a proteger los archivos. Entonces, sí. Me pareció que eso fue muy, muy. O sea, se pensó muy bien. Uh-huh.
Pues a mí, además de todo lo que acaba de decir Daniela, me llamaba mucho la atención como lo que es importante para un archivo. Porque normalmente uno piensa en un archivo y piensa como en ciertos documentos históricos que sean así súper impactantes a la mirada, que sea como una carta de Simón Bolívar o cosas así, pero hay muchos elementos dentro de este archivo, porque es el archivo pues como de la nación nuestra, la memoria nuestra, que tienen mucho que ver con cosas un poco más coloquiales de nuestro día a día y que probablemente pasamos por alto y que incluso están creando historia y que uh-huh. Eso rescata mucho el archivo.
Pues uh-huh. Sebastián.
Pues yo no sé qué tan válidos tal vez sea este tipo de comentarios, pero digamos que en los archivos que yo he tenido la experiencia de estar, creo que es una experiencia mucho más improvisada, tal vez podría decirlo. O sea, mucho más, digamos que aquí se nota que estamos como en el centro de donde emana la regla de los archivos, ¿cierto? Sí. Entonces la regla se ajusta mucho más, es una cosa de pronto más técnica, mientras que en otros archivos, que no estoy diciendo pues que los que he ido no cumplan la regla, ¿cierto? Uh-huh. Pero sí puede, o sea, se nota, digamos, que es aquí el centro como de la archivística del país o
sí. Sí. Bueno, André, nos sobra comentar que igual en el Archivo General de la Nación pues nosotros conservamos todo lo que ha producido el Estado colombiano desde 1544, que es nuestro documento más antiguo, que es un documento de encomiendas de 1544, hasta los documentos del proceso de paz de La Habana. Entonces, digamos que son casi 5 siglos de historias, como bien lo menciona nuestro intro de este programa, y que todos son documentos públicos y están para consulta del público. Chicos, dentro, digamos, yo sé que vienen con una tarea específica, con unas cosas específicas. ¿Han tenido chance o un momento como de curiosear algo más por encima, así como de mirada de reojo?
Pues por ahora no, pero de todas formas lo que nos permite esta salida de campo es al momento de sacar nuestro carnet del archivo y todo eso, volver acá, conocer cómo funciona para ya en próximas investigaciones o intereses que tengamos poder acceder a los archivos que nos ofrece uh-huh. acá.
Uh-huh. Daniela, ¿tú quieres agregar alguna cosa?
Cuando nosotros llegamos, la señora que nos dio el recorrido ya nos mostró, digamos, como unos archivos muy antiguos también, como de la época de Simón Bolívar y Santander. Yo creo que todos quedamos como fascinados por ver eso. Y sí, de verdad, si se me da la oportunidad y si tengo algún proyecto o algo así que necesite pues este recurso que nos da Colombia, volvería. Definitivamente.
Al principio de la emisión, Sebastián, sí. Nos estabas contando que una de las investigaciones son las juntas de acciones comunales. y pues la historia de cómo surgen. ¿Qué has podido investigar, leer de esos documentos y si encuentras alguna similitud en la actualidad? ¿A qué me refiero? Y es que cuando hacemos los programas de radio de acá del archivo, tenemos estamos hablando de algunas partes de historia, de reclamaciones, por ejemplo, de los ciudadanos, son similares a las de ahora y la diferencia son de 70, 80 años. ¿Te ha pasado eso con los documentos que has revisado?
Sí, pues mira que es muy curioso porque uno se da cuenta como que las prácticas políticas en verdad no han variado mucho, y eso pues que ya somos república, ya no somos pues parte de un reino, pero una vez, aún así, pareciese que algunas personas de la Junta de Acción Comunal le piden al consejero presidencial, que era la persona que por lo menos en mi carpeta pues la persona que recibe esas quejas, parece que le están pidiendo todavía al rey, ¿cierto? Tienen como una especie de ethos de comportamiento de súbdito. Entonces no es difícil encontrar una persona que diga, yo tengo derecho a tener educación, entonces es la obligación del servidor público construirme la escuela. O sea, ellos todavía piden, o pues las personas que tienen todavía una visión de la política como muy, diría yo, muy como el antiguo régimen, como si estuvieran excelentísimo consejero presidencial, que si usted tiene la bondad de darnos. Entonces uno, creo que este ejercicio hace que uno entienda muchas cosas de la política colombiana, que en verdad las personas no se han apropiado como de tener una constitución que nos da unos derechos, y por eso yo puedo exigirle al servidor público. El servidor público a mí no me está haciendo favores. No, yo no tengo que pedirle, sí. No tengo que decirle, suplicarle que haga, que gestione lo necesario pues para que se cumplan mis derechos, ¿no?
Sí, Dani, y eso es fascinante porque cuando revisamos los documentos, digamos que la historia nos permite a nosotros entender un poco el presente y construir el futuro, y por eso los estudiantes como ustedes están acá. Por eso al servicio, tenemos todos estos documentos al servicio de los ciudadanos, primero porque es un derecho, es una ley de la República, es decir, todos los colombianos tienen el derecho de venir a buscar, encontrar los elementos que hicieron que nos llegara hasta este punto. Porque a veces se entiende que los archivos son de hace 200 años, poco más, antes de que se constituyera como república, pero los archivos también son de hace 20. Entonces, si yo me pongo a pensar, digamos que yo tendría como un poquito más de temas de archivos históricos. Entonces, yo sí creo que ustedes, los jóvenes, pues yo también soy joven, Dani también, pero los que están estudiando en la universidad y están haciendo sus estudios de investigación, se apropien, se vean la importancia de los archivos, porque ustedes son los que van a tomar las decisiones más adelante. Entonces, quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, ¿cómo se ven en un par de años con esta carrera que están estudiando, con este tema de investigación, con esto de servicio que presta, digamos, el Archivo General de la Nación? ¿Cómo se ven ustedes y si ustedes van a querer estar en unos espacios de toma de decisiones? Porque también ver es de qué manera nosotros podemos presentar de una mejor manera los documentos para esta generación de colombianos que sin duda yo creo que van a trabajar más y mejor por el país desde lo público, desde lo privado y desde la responsabilidad social o cualquiera de los campos. Entonces, no sé si quiere, comenzamos.
Bueno, listo. Dicen que la ingeniería ambiental es como la ingeniería social. Entonces, muchos de los ingenieros ambientales tienen como el papel de ir a hablar con las comunidades, de presentarles el proyecto que está, bueno, que se quiere hacer ahí, y ver, pues, de alguna forma cómo se puede aprobar y también de una manera, pues, obviamente ambiental, o sea, amigable con el ambiente. Entonces, con todo esto que yo aprendí acá en el archivo, me he dado cuenta, digamos, que muchas de las cosas que, por ejemplo, la luz, el acueducto, el alcantarillado, zonas culturales, de deporte, todo ha sido como por iniciativa de esas juntas de acción comunal, que han ido, que han estado en las veredas o en los barrios. Ellos hacían esas peticiones de que por favor les instalaran luz, de que por favor les ayudaran con el presupuesto para su alcantarillado. Entonces me parece algo muy interesante saber que de ellos salió esa iniciativa y que de alguna forma eso también está relacionado con mi carrera, porque no puede llegar, pues digamos, si una persona está trabajando con él en el estado y van a hacer un proyecto en una zona muy apartada del país en donde quieran llevarle agua potable, ahí se van a necesitar también unos ingenieros, se van a necesitar muchas más personas. Pero es eso. Yo creo que a través de eso yo evidencio como el contacto que tengo con la gente. O sea, no es solo mi ingeniería de hacer cálculos ni cosas de esas. Es como a través del contacto. Y me ha gustado mucho porque de verdad sí veo como esa conexión.
Uh-huh. Emma.
Bueno, en mi caso es como vos decías ahorita, el hecho de, pues, de la toma de decisiones y de cómo nosotros, no solo como jóvenes, sino como en general ciudadanos, uh-huh, y pues colombianos, hacemos parte de esa toma de decisiones y a veces no nos damos cuenta. Entonces, durante este proceso que hemos tenido en esta investigación específica del archivo, uno se da cuenta de las distintas formas de participación política que existen, que van mucho más allá de lo que normalmente hacemos de votar, uh-huh, de alegar en redes sociales y ya, sino de generar procesos colectivos, comunales, juntarnos para lograr, pues, verdaderos impactos dentro de. Y lo que me llama mucho la atención del archivo, que se puede relacionar con lo que a mí me gustaría hacer en un futuro, es dejar de ver la política como la muestran normalmente, y yo siento que el archivo lo que hace es dejar de ver la historia como la muestran normalmente, que la historia va más allá de esos próceres de la patria, de esos puntos o esos hitos específicos, sino que va también como transversal a nuestra cotidianidad y a otros elementos alrededor de ella, que el archivo prestará herramientas para que conozcamos esa otra parte de la historia que probablemente nunca hayamos visto, ni en los colegios, ni en las mismas universidades.
Uh-huh. Sebastián.
Sí, retomando con algunos elementos de las respuestas de las compañeras, yo invitaría a todas las personas que nos escuchan, eso puede ser de pronto una respuesta un poco romántica, pero en el archivo hay información que le permite a uno contestarse preguntas, digamos, propias. Uh-huh. No es una cuestión, como lo decía Emma, de venir a investigar a Simón Bolívar, a Santander. Usted aquí también puede contestarse preguntas de su cotidianidad, preguntas hasta existenciales, ¿por qué no? Es decir, aquí hay información que le puede a usted ayudar a entender por qué piensa como piensa, por qué siente como siente, por qué su familia se constituye como se constituye, por qué su región se caracteriza por cómo se caracteriza. Entonces yo creo que sí, es una invitación, y esto es un lugar abierto a todas las personas, a todos los colombianos, y bueno, a todos los... las personas del mundo a que vengan y traten de responderse esas preguntas.
Chicos, dos preguntas. Una tiene que ver con su generación, porque digamos que se ha simplificado mucho la generación de ustedes diciendo que son simplemente consumidores y prosumidores de redes sociales y que más allá de eso no hacen mucho. Pero yo los veo a ustedes con otra actitud, en otro rol, vienen aquí mirando documentos antiguos y demás. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la realidad de la generación de ustedes? Esa es una parte de la pregunta. La otra es, ¿les ha parecido difícil investigar acá? ¿Les ha parecido muy complicado buscar la información, hallar la información? ¿Es difícil hacer trabajos de investigación con archivos?
Si uno no sabe, como yo y muchas personas que llegamos y no conocíamos nada de cómo se trataban esas cosas, al principio sí es muy complicado. Uh-huh. Uno no entiende esas cosas como de fondo, de subfondo, de carpetas, pero ya cuando nos fueron explicando, sí se fue todo como aclarando de una forma. Uh-huh. Pero lo bueno es que a uno le dan esa introducción. O sea, tú no llegas acá y dices como, ay, no, es que nunca me ayudaron, nunca me explicaron, ¿no? Uh-huh. Eso, si tú no sabes, puedes preguntar y te van a ayudar, esas cosas. Entonces, de verdad que no es complicado. Y ya como en lo de, digamos, como de leer los folios y todos esos papeles, es muy largo, demasiado largo. Eso sí es de tomarse mucho tiempo y de concentrarse, pero si uno se mete en el papel, lo hace.
Uh-huh. Bueno, como en la primera parte de tu pregunta, que hablas como de nuestra generación,
sí.
Más que todo, pues es una visión como muy generalizada, más que todo de la gente como mayor a nosotros, nuestros padres, todo eso, de que los jóvenes solamente consumen redes sociales, están pegados al celular, no tienen otros intereses. pero como durante las vivencias que hemos tenido, no solo en esta visita al archivo, sino en general en nuestras vidas, yo siento que es todo lo contrario. Hay muchos jóvenes, muchas personas interesadas en aportar a las comunidades, en hacer otros procesos. Hay una renovación, por ejemplo, política alrededor del país, un montón de cosas que nos permiten como demostrar que va mucho más allá. Y sí, las redes sociales en nuestra generación son importantes, pero es la forma en la que muta la comunicación. Y uno se da cuenta, por ejemplo, incluso relacionándolo con este trabajo del archivo, porque los documentos que estamos viendo son cartas, pero aún así sigue siendo una forma de comunicación, y ahora es una forma más directa. No hablamos como escribir una carta del consejero presidencial, sino que podemos tuitear directamente y recibir respuesta, y eso nos permite también como tener una conexión mucho más a fondo con nuestros funcionarios públicos, con otras personas, que permita ese desarrollo de ese conocimiento que queremos lograr. Y frente a tu segunda pregunta al archivo, pues me pasaba lo mismo que a Daniela, no tenía ninguna experiencia de manejo de archivo. Al principio fue como un poco duro, pero en realidad es un poco intuitivo. Está clasificado todo lo que ella hablaba de carpetas, folios y todo eso. Cuando uno se la explica, uno se da cuenta que es mucho más fácil de lo que parece, porque es simplemente la facilidad que tienen ellos para organizar toda esta información tan grande que tienen, porque este es el archivo pues nacional. Entonces es como, uno luego se va dando cuenta, porque hay catálogos, hay de todo, que te permiten acceder a la información mucho más fácil y entender qué es lo que vas a buscar y cómo lo vas a buscar mucho más fácil.
Sobre la primera pregunta, pues yo creo que si algo me ha enseñado la historia es que el ser humano siempre tiene las mismas inquietudes, los mismos temores, los mismos sueños. Es que uno puede encontrar aquí en el archivo, en un testamento del siglo XVI, las mismas crisis, los mismos miedos, las mismas añoranzas que pronto una carta del siglo XVIII y que un meme del siglo XXI. Sí, o sea, puede tener sus mismas, la misma esencia humana. Yo creo que el formato cambia, pero siempre estamos, el ser humano siempre tiene unas preguntas que nunca se ha podido resolver, no se resolverá, y que, digamos, dinamizan todas estas cuestiones. Y sobre lo de archivo, pues llevo 8 semestres practicando, entonces creo que aquí es bueno. Fácil, sí.
¿Y la paleografía qué tal, Sebastián?
Pues en nuestra... yo creo que me considero bueno, sí. Nuestra sede es muy fuerte, es muy fuerte en ese aspecto de investigación y de ir al archivo. No somos tanto de leer, sí, nos dan paleografía, una materia obligatoria, y creo que es tal vez... la única en el país que el pregrado, pues digamos, el pregrado de historia en la sede de Medellín, creo que es la única que tiene en su pensum la paleografía como una materia obligatoria, creo.
Sí, casi todo es optativa. Pero, bueno, la pregunta de los consumidores de medios también te la puedo hacer a ti, Andrea.
La de los consumidores de medios. Sí. Lo que pasa es que yo soy muy defensora de las redes sociales, sobre todo porque yo soy muy activa. Y me ha servido un montón para poder no solamente desahogarme, sino para tener dos cosas ahí como me considero importantes como periodista. Y es, la primera es que ya la gente empieza a conocerme, me tiene bien encasillada en algo en lo que yo quería que me encasillaran. Es un tema de comunicación y es un tema político. Y lo segundo es que a través de las redes sociales y a través de coincidir de eso, en esos temas de conversación con otras personas, me ha permitido conocer gente importante y he tenido la oportunidad de acceder a participar dentro de la escena política o dentro de la escena del gobierno a través de comentarios. Entonces, uno puede escribir un trino y automáticamente yo podría recibir una respuesta de altos mandos o del director o del ministro, simplemente por el hecho de que ya yo en una red social tiré, digamos, una inquietud. Y entonces lo que intentan, yo que estoy de ahora del lado del gobierno, es agarrarlo, digamos, y evitar que eso se vuelva una bola. O me meto en conversaciones, o estoy siempre con gente que está generando conversaciones. Porque es un poco lo que yo también les decía, y es que a mí me gusta, independientemente de los lugares donde estén, público-privado, es que estén en espacios de toma de decisiones. Y lo segundo es que esa toma de decisiones sea efectiva a nivel de lo que se quiera hacer aquí en Colombia. Entonces yo sí creo que las redes sociales a mí me han funcionado. Yo soy un poquito mayor que ustedes. Yo creo que ustedes son como centennials y yo soy como millennials. Yo todavía no me sé esa diferenciación, pero hay una brecha y la mía la utilizo para eso. Y ellos están tratando de comunicarse, pero su voz no va a bajar simplemente por el hecho de que generaciones mucho más grandes digan que se la pasan pegada a redes sociales. Tienen una voz, sí. Tienen un mensaje,
lo que iba yo con mi
pregunta. Y es absolutamente válido.
Bueno, chicos, rapidísimo que se nos acabó el tiempo del programa. ¿Qué le dirían a alguien que quiere investigar algo? ¿Qué le dirían que alguien que tiene curiosidad pero que nunca ha venido aquí a un lugar como este? Muy rápido.
Que es difícil pero hermoso.
Que no hay que quedarse con solo el internet. Uh-huh. Que hay muchas formas y hay que atreverse.
Uh-huh. Uy, no sé. Pero yo creo que yo le diría que, además de, como agregando lo que decía Daniela, no solo te quedes el internet, sino buscar otro tipo de fuentes a las que normalmente buscas, y que todas están acá contenidas en este archivo, y que puedes hacerlo, o sea, que aproveches que hay lugares en el mundo en el que no se puede acceder a una parte como la memoria del país, y que aquí hay una institución que te permite acceder a eso.
Muy bien. ¿Ustedes habían visto, vieron un telegrama? ¿Lo vieron en las carpetas, les salieron telegramas o algo así? ¿No?
¿Sí?
¿Tú has visto un telegrama antes?
En archivos. En otros archivos.
Andrés, nos acabó el tiempo.
Muchísimas gracias a Daniela, Emma y Sebastián de la Universidad Nacional de Medellín. Muchísimas gracias. ¿Y Sebas?
Sí. No, de Universidad Nacional de Colombia, CDE Medellín.
CDE Medellín. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre bienvenidos. Cada vez que vengan acá y tenemos un tema para sacar adelante, pues bienvenidos aquí. Este es su programa y finalizamos así esta misión de la Memoria de la Nación a través de UN Radio. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram, Archivo General, y en Twitter, arroba Archivo General. A través de YouTube, canal AGN Colombia. Somos la memoria viva de los colombianos, porque ahora los archivos también tienen voz.
Feliz fin de semana, que descansen.